En 1979, esta diócesis, que se llama Miao, no tiene nada que ver con ningún gato, está situada al noreste de la India, en la frontera con China, tenía apenas 900 católicos, eran un puñadito. Hoy son 90.000, uno de cada cinco habitantes de la región. ¿Cómo ha sido posible? Vamos a contarlo.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al Tiempo del Espejo. Hasta hace poco tiempo, Miao era considerada remota, casi inaccesible. Hace 40 años, cuando llegó el misionero George Paliparambil, los sacerdotes y la evangelización estaban prohibidos. Un día iba de pueblo en pueblo anunciando el evangelio y fue arrestado por la policía. Pero la gente acudió al cuartel pidiendo que lo liberaran y le soltaron en pocas horas. La gente fue viendo que los misioneros estaban allí, que vivían con ellos, y aceptar el evangelio ha sido el fruto de ese testimonio que iban viendo. El cristianismo les hizo conscientes de su propia dignidad. Se abrieron a la medicina, a la educación, emprendieron actividades económicas que antes ni siquiera contemplaban. Uno de los principales cambios se ha producido entre las mujeres. Era una sociedad donde solo eran criadas para las labores de la casa y en muchos sitios era habitual la poligamia. Además, los padres vendían a sus hijas para el matrimonio. Poco a poco, esto se fue transformando completamente. Ahora las mujeres son incluso líderes en sus pueblos, porque en el cristianismo el matrimonio es entre iguales y se basa en el amor, algo que ha sido revolucionario en aquella región. Cuando se creó la diócesis, en 2005, George Paliparambil fue elegido su primer obispo. Y fue entonces cuando fundó el seminario. Muchos seminaristas son hijos de laicos misioneros, que son los que realmente han plantado la iglesia allí. Miao cuenta ahora con 28 sacerdotes diocesanos y 68 religiosos que sirven a 90.000 católicos en un territorio más o menos como Extremadura, con algunas zonas inaccesibles para los vehículos. Los sacerdotes son evidentemente esenciales, pero los laicos siguen siendo los primeros evangelizadores. Cuando una comunidad comienza en un pueblo, se hacen reuniones en casa de algún catequista laico, y cuando empiezan a necesitar una iglesia, entonces son ellos los que la construyen físicamente allí mismo. Historias que nos pueden parecer increíbles, pero son reales. Tienen fecha, sitio, nombre, todo. Con esto arrancamos nuestro avance con las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana en El Espejo. Luego las ampliamos en nuestro tramo final. Ya está por aquí Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Muy buenas tardes, José Luis.
Hoy arrancamos en el Vaticano, donde se ha anunciado un viaje apostólico del Papa a Marruecos.
Serán los días 30 y 31 de marzo de 2019 y en este viaje el Papa Francisco visitará Rabat y Casablanca tras aceptar la invitación del rey de Marruecos, Mohamed VI.
Esta tarde comienza en Madrid la 25ª Asamblea General de CONFER.
Con el lema "Os daré un futuro lleno de esperanza", la Conferencia Española de Religiosos se reúne en asamblea y celebra además su 25 aniversario.
El arzobispo de Malta ha sido nombrado secretario adjunto de la Congregación para la Doctrina de la Fe.
El Papa ha decidido dotar de este nuevo cargo a Monseñor Charles Cicluna, que no obstante seguirá ostentando la sede de Malta.
Por segunda vez llega a Valencia el programa Ciudadanía de Escolas Ocurrentes.
Durante toda la semana, más de 300 jóvenes de 21 colegios debatirán y buscarán soluciones a los problemas que han seleccionado: la presión social y los estereotipos. El programa se desarrolla en el Colegio Juan 23 de Burjasot.
La Diócesis de León organiza la 16ª edición del cursillo Fe Cultura.
En esta ocasión se centra en el tema Cultura Humana, Liturgia Cristiana, en sintonía con el objetivo del programa pastoral diocesano elaborado para este curso. Arrancará a las 8 con una ponencia de José Román Flecha, sacerdote de la Diócesis de León.
Y la parroquia de San Francisco de Borja, de los jesuitas de Madrid, acoge una exposición sobre San Óscar Romero.
La muestra sobre la obra y vida de Monseñor Romero, canonizado el pasado 14 de octubre, se traslada a partir del viernes a esta parroquia de la calle Maldonado de Madrid, donde permanecerá hasta el próximo 21 de diciembre.
Gracias, Nacho. Pues hasta aquí el avance de las principales noticias que hemos estado siguiendo toda esta mañana. En un instante hablamos de un tema central, la libertad religiosa en la Unión Europea, ilustrado en un caso, el debate en torno a la mezquita catedral de Córdoba.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
El acompañante es Luis Rubiales. Estamos
Hola, presidente, muy buenas.
Hola, muy buenas noches.
Le han hecho una oferta para jugar la Supercopa de España a partido único el próximo año en Miami. Usted ha dicho que no.
Así es.
Tenemos Cuando dijo después Tebas eso de que a Rubiales le viene grande el cargo...
Genera violencia, ¿no? Genera malestar.
Dígame la verdad, ¿qué sintió cuando el Real Madrid destituyó a Julen
López? De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900 11 88 66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante.
Esta es mi invitación.
Sin pausas.
Y ya estoy en casa.
Justo a tiempo.
Sin cortes.
¿Y apartas un segundo?
Sin publicidad.
¿Por qué esperar?
Mentiras arriesgadas.
¿Qué le voy a hacer? Soy un espía.
Me he casado con Rambo.
El sábado, Cine Sin Cortes, en 13.
Hola, cielo. Oye, vienen ahora los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
¿Oí? No sabía que habías llamado.
Ya, como dijimos que en la casa nueva tendríamos alarma, pues cuanto antes nos la instalen, mejor. Y justo esta mañana, de camino al trabajo, les he escuchado en la radio y he llamado.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Es verdad, hay gente que se jubila y lunes esquí, martes un tren, miércoles a la playa, jueves Mafre presenta el programa Tu Futuro. Los planes de pensiones Mafre que se adaptan a tu ciclo de vida y ahora con una bonificación de hasta el 3% por traslado. ¿Necesitas un futuro? De verdad. Consulta condiciones en mafre.es.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán.
Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean.
Hoy en el Tiempo del Espejo queremos presentar un trabajo colectivo de varios profesores que ha quedado plasmado en un libro titulado La libertad religiosa en la Unión Europea, el caso de la mezquita catedral de Córdoba. Ambos asuntos nos han interesado largamente en este programa, el de fondo, el problema de la libertad religiosa en la Unión Europea y el que tiene que ver con el edificio de la mezquita catedral de Córdoba. Este libro responde a una iniciativa del foro Europa Ciudadana que ha querido reunir a un grupo de expertos para reflexionar sobre estos temas de gran importancia. Hoy está con nosotros el presidente de este foro, Europa Ciudadana, y profesor de la Universidad Complutense de Madrid, José Carlos Cano. ¿Qué tal, José Carlos? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Un placer, muy buenas tardes.
Una primera pregunta sobre el primer término de la ecuación, la libertad religiosa en la Unión Europea. Con estos vientos de laicismo que hay, no solo en España, aunque aquí a veces sean especialmente gélidos, ¿puede existir un riesgo de involución de un pilar de nuestras libertades, como es la libertad religiosa en Europa en este momento?
Hombre, un riesgo siempre es posible que se suscite, ¿no? Lo que nosotros hemos opinado en esta obra colectiva, que como usted bien ha indicado, pues es una obra, vamos a decir, desapasionada, académica, uh-huh. Tratando pues cuestiones de, yo creo que desde una manera bastante objetiva y avalada con muchísimas referencias, no solo de España sino de fuera. Pero lo que sí, como le decía a su pregunta, es realmente si de una manera más soterrada, menos evidente, más pero sí se puede producir un ataque contra el derecho a la libertad religiosa y más en concreto en lo que son sus manifestaciones externas, ¿no? Uh-huh. Es decir, pues desde la capacidad de inmatricular, es decir, de tener templos propios para las confesiones religiosas, en concreto para la Iglesia Católica en este caso, como su manifestación en todas las variantes que podemos imaginar, ¿no? Sometimiento a autoridad gubernativa, a permisos, a restricciones de orden público. Bueno, hay una serie de técnicas muy muy sabidas y que pueden sí, evidentemente llevar a coartar el derecho, sí.
Una de las tesis del libro es que en torno a este debate, que ya viene siendo largo, sobre la mezquita catedral, sobre quién es su propietario, sobre cuál debería ser su uso, etcétera, etcétera, es que los argumentos que se suelen utilizar por parte de quienes pretenden cambiar la situación, que viene de siglos de historia, no son de naturaleza jurídica, sino ideológica. ¿Por qué?
Bueno, porque realmente el derecho, en este caso en concreto, y ahora me estoy refiriendo al hecho de las inmatriculaciones y al registro en el registro de la propiedad, ¿no? De los templos que se habilitó a través de la reforma del reglamento hipotecario del año 98, pues realmente es una cuestión jurídica, no hay una cuestión ideológica, es decir, es de dar publicidad y en el registro nuestro a lo que a una propiedad incontestable, ¿no? Por lo tanto, mezclar derecho e ideología pues no suele ser buena idea, ¿no? O sea, en el derecho siempre subyace una ideología, por supuesto, pero si vamos crasamente contra los hechos contrastados jurídicamente a base solamente de opiniones ideológicas, pues claro, pues no podemos rebatirlas de una manera muy más que con argumentos jurídicos, ¿no? Que es lo que hemos hecho en esta obra, ¿no?
A pesar de que usted dice, y parece de sentido común, que esa propiedad ha sido incontestable, porque lo muestra la historia y la vida cotidiana de cómo ha sido ese edificio, sin embargo, hoy parece en una serie de centros de opinión, e incluso de la administración, o sea, el poder político, que sí se puede contestar, que sí se puede discutir.
Pues sí, es que a nuestra sorpresa, pues hay una, incluso algún informe presentado recientemente, pues en el Ayuntamiento de Córdoba y tal, en los cuales pues se dicen absolutamente herejías jurídicas, como que la mezquita catedral de Córdoba pues es un bien de titularidad pública. Nosotros sostenemos que nunca lo ha sido ni nunca lo ha podido ser, pues porque fue iglesia visigótica, luego claro, mezquita musulmana, luego catedral católica durante 780 y tantos años, y por lo tanto de bien de titularidad pública nada de nada. Y luego intentar hablar avalar o demandar una eventual gestión conjunta del monumento, del museo, de dámelo como quiera, pues evidentemente implica una intromisión en el haz de facultades del derecho de propiedad que ostenta el Cabildo y la Iglesia Católica sobre el monumento, que no son admisibles jurídicamente. Habría que ir eventualmente a un proceso expropiatorio o algún, pero evidentemente ni hay titularidad pública ni hay gestión pública. Es decir, hay propiedad privada y en este caso una propiedad de una institución que es la Iglesia Católica.
¿Y no será, esto es una hipótesis de un lego que lanzo yo, que estas instituciones políticas, a veces mediáticas, tienen un concepto precisamente de la cuestión de la libertad religiosa tremendamente reducido, como una especie de tolerancia? Bueno, existen comunidades religiosas, tenemos que aceptarlo, pero no como un bien que hay que tutelar y preservar porque aporta al bien común de la sociedad.
Por eso lo hemos titulado libertad religiosa en la Unión Europea, porque está, en el fondo estamos hablando de cuál es el papel de la religión y de los diversos cultos en el espacio público, ¿no? Y aquí en España la Constitución vigente es unívoca, es decir, hay una neutralidad, además es una neutralidad, una confesionalidad positiva, es decir, una laicidad positiva en el sentido de integración, no de tolerancia, sino de apoyo por parte de los poderes públicos, de acuerdo al artículo 9.2 de la Constitución, es decir, esa igualdad material que se tiene que conseguir ante el hecho religioso y de las diversas confesiones. Es decir, no es una cuestión baladí la que hemos intentado exponer en este. Es decir, no hay una cuestión de tolerancia. Aquí no se tolera nada. O sea, lo que hay que es encomiar, apoyar y articular los instrumentos para que las manifestaciones del culto, en este caso de la religión católica, se acompasen con las necesidades jurídicas. Y en este caso era la protección, registro e inmatriculación de un bien tan importante para la manifestación del culto católico como es la catedral en la cual se lleva celebrando el culto católico 8 siglos, ¿no? Es que no es baladí, no es irrelevante, no... no sé si me estoy explicando
perfectamente,
un poco.
No, perfectamente. Y por eso esa especie de titular después de la presentación del libro, que a mí me parece que hay que inscribir en mármol blanco, de que una hipotética expropiación, que en fin, no es que yo la contemple en el horizonte, pero iría contra la libertad religiosa.
Bueno, crasamente, ¿no? O sea, crasamente. No, pero vamos, en nuestra opinión es que iría contra la libertad religiosa. Iría contra la Carta Europea de Derechos Fundamentales, la Carta de Niza del año 2000, que reconoce la libertad religiosa a nivel comunitario, a nivel de toda la Unión Europea, pero también el Convenio de Europa en el artículo 10. O sea, es decir, hay precedentes y jurisprudencia de Estrasburgo, el Tribunal de Estrasburgo, es en concreto sobre un culto en un país miembro de un país del este que no se le permitió inscribir un templo y fue condenado ese país, ¿no? Es decir, hay muchos elementos para decir que una eventual proceso expropiatorio impensable jurídicamente, pero vamos a pensar que alguien cometiese o iniciase o pretendiese tal tal, no sé, herejía jurídica, pues atentaría contra los cimientos, claro. Yo creo que de, también no solo de la, del elemento constitucional y del sustrato constitucional de España, sino también de la Unión Europea.
De la Unión Europea.
Sí, sí.
Pues un tema ciertamente apasionante que nos permite profundizar este interesantísimo trabajo, la libertad religiosa en la Unión Europea, el caso de la Mezquita Catedral de Córdoba, que ha impulsado la Fundación Europa Ciudadana, a cuyo presidente, José Carlos Cano, agradecemos muchísimo que nos haya acompañado en este ratito en El Espejo. Y a ver si siguen otros estudios que hacen falta.
Muchísimas gracias.
Un fuerte abrazo.
Muy amable.
Hasta
igualmente.
Luego. Adiós. Y abrimos ahora nuestra página informativa, vamos a desarrollar las noticias de la jornada. De nuevo está por aquí Nacho de Gamón. Hola Nacho.
Hola José Luis.
Nos vamos hasta el Vaticano, donde el Papa ha enviado un mensaje a los participantes en la Asamblea General de CONFER.
Una entidad, la Conferencia Española de Religiosos, que además cumple 25 años. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. El Papa les invita a mirar con confianza el futuro de la vida consagrada en España. Se trata de un mensaje repleto de optimismo, esperanza y fuerza. Recuerda Francisco que no se deben escatimar esfuerzos para servir y animar la vida consagrada española, porque a pesar de las lógicas dificultades, esta forma de vida hoy tiene sentido. El Papa insiste en que la Iglesia necesita profetas, hombres y mujeres de esperanza. Tras animarles a que contagien a los jóvenes con la alegría del Evangelio, Francisco subraya que como religiosos deben tener siempre presente el deber de obsesionarse, desgastarse y cansarse viviendo las obras de misericordia. No se trata de ser héroes ni de presentarse a los demás como modelos, sino de estar con los que sufren, con la confianza puesta en el Señor y en su amor sin límites.
Gracias, Eva. Volvemos ahora a España. En Logroño hoy se ha presentado la misión diocesana EUNTES.
Reunirá a más de 8.000 personas y cerca de 45 imágenes religiosas de La Rioja. COPE Logroño, Tito Alcalá, buenas tardes.
Buenas tardes. El obispo de la diócesis de Calahorra y la Calzada Logroño, Monseñor Carlos Escribano, anima a los riojanos a participar en la misión diocesana EUNTES. Comenzará el sábado con una eucaristía en la Plaza de Toros de Logroño, a la que asistirán unas 8.000 personas. Luego se celebrará una procesión por las calles de la capital riojana con 61 imágenes de patronos y vírgenes de diferentes municipios.
Pretendemos trabajar un poco conforme a la propuesta que está haciendo el Papa Francisco a toda la Iglesia, y él nos está alentando a ser una iglesia en salida que busque el encuentro con la sociedad actual en la que vivimos.
Monseñor Carlos Escribano explica que estos actos darán paso a 4 años de reflexión y trabajo.
Y en Valencia se ha creado una nueva parroquia para atender a la comunidad polaca que vive en la ciudad del Turia.
Nuestra Señora de Częstochowa es la primera parroquia polaca de España. COPE Valencia, Luis Agudo.
Valencia cuenta ya con la primera parroquia personal para los polacos en España. La ha erigido el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares. Tendrá su sede en la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, en el barrio del Cañamelar, y dará servicio a la comunidad polaca, que agrupa a más de 4.000 personas ahora mismo en la diócesis de Valencia. Escuchamos al capellán polaco Czesław Piela y al propio cardenal Cañizares en la misa en la Catedral de Valencia, en la que ha quedado declarada ya formalmente esta parroquia personal.
Gracias por concedernos este gran honor de poder celebrar esta fiesta como la parroquia personal polaca. Esto nunca será olvidado. Gracias, don Antonio.
Sabed que sois un bastión frente a la destrucción de Europa, que sois realmente fuerza para que Europa se reconstruya desde las bases cristianas.
Esta primera parroquia personal polaca en España estará dedicada aquí en Valencia, como no podía ser menos, a la patrona de Polonia, la Virgen de Częstochowa.
Hoy concluimos El Espejo con la campaña de oración en favor de los presos políticos en Nicaragua que lideran los obispos y en particular el cardenal Leopoldo Brenes, que estuvo aquí en El Espejo hace unos meses. El sandinismo ha vuelto a poner a los católicos en el punto de mira, como ya hizo en los años 80. Los obispos han llegado a ser golpeados por las milicias gubernamentales y en concreto el obispo auxiliar de Managua, Silvio José Báez, sufre una verdadera campaña de acoso desde el poder, que incluso quiere responsabilizarle de acciones terroristas. El gobierno de Ortega se ha convertido en la práctica en una dictadura y tiene alrededor de 400 presos políticos. Desde el pasado mes de junio rige en Nicaragua una normativa que está siendo utilizada para criminalizar cualquier tipo de protesta en favor de los derechos humanos. Se suceden las detenciones sin garantías legales. Las manifestaciones que reclamaban más libertad se han saldado en los últimos meses con más de 300 muertos. Y a pesar de la presión internacional, Ortega no cede. Los medios de comunicación, salvo honrosas excepciones, han quedado controlados por el régimen. Nicaragua necesita urgentemente una oposición organizada, una sociedad civil viva y una clase empresarial que rompa con el sandinismo. Así terminamos nuestro tiempo en el espejo.